Juan capítulo 9. El Argus 2 es una prótesis visual, se conoce como el ojo biónico y se ha usado para restaurar la visión parcialmente en personas que tienen enfermedades degenerativas de la retina. Fue desarrollada por la empresa Second Sight, Segunda Vista, y fue aprobada por el uso en el año 2013 aquí en los Estados Unidos. El sistema consiste de dos partes. La primera parte es la cámara montada en unos lentes especiales y luego un microchip implantado quirúrgicamente en la retina. La cámara capta un video donde obviamente el usuario dirige su cabeza y el microchip estimula las células restantes de la retina. Y aunque no devuelve la visión 100% y solamente ayuda a los que sufren una ceguera parcial, pues según ellos el Argus 2 permite a los usuarios detectar movimiento, distinguir formas grandes, ubicar puertas, leer letras grandes y mejorar su movilidad. Cuando salió el sistema hubo mucha celebración y gozo en la comunidad de los ciegos. Sin embargo, en el año 2020 su desarrollo se detuvo, ya que unos 30% de los usuarios sufrieron problemas, infecciones, daño de la retina. Entonces la compañía entró en bancarrota. Y pues ahora en la comunidad médica, cuando buscan restaurar la visión, pues los avances se centran más en las células madre, donde han visto cierta esperanza de ayudar a los ciegos. Pero hasta la fecha todavía nadie ha podido sanar a un ciego, excepto hace 2000 años. Cuando nuestro Señor Jesucristo sanó a un ciego sin problemas, sin tecnología, sin una prótesis, sin medicina, sin nada. Y de hecho lo hizo a distancia para mostrar que su palabra tiene poder para manipular las moléculas de su universo a su gusto, cuando quiere y como quiere. Y eso es lo que demuestra, sin lugar a dudas, de que Él puede darnos visión en una esfera aún más importante, en la esfera espiritual, porque todos nacemos espiritualmente ciegos. No podemos ver la hermosura de Cristo, no podemos ver en la dimensión espiritual. Lo que Dios dijo en Isaías nos aplica, Isaías 44, no saben ni entienden porque cerrados están sus ojos para no ver. Todos nacemos ciegos y necesitamos una sanidad que solamente Cristo nos puede hacer. Y Él lo hace sanando a un mendigo aquí en Juan 9 y lo sana dos veces. Primero lo sana de su ceguera física en el primer párrafo y luego aquí en el último párrafo lo sana espiritualmente. Entonces, hoy vamos a ver ese camino del ciego desde la ceguera hacia la visión. Dos pasos, de hecho, vamos a dividir nuestro texto en dos pasos del ciego en su camino hacia la visión espiritual. Primero fue rechazado por el mundo y luego fue encontrado por Cristo. Rechazado y encontrado. Así que vamos a leer nuestro texto. Dice así la palabra de nuestro Señor. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo, si es pecador no lo sé, una cosa sé, que habiendo yo sido ciego ahora veo. Le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Y él les respondió, ya os le he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y le injuriaron diciendo, Tú eres su discípulo, nosotros, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese, no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y les dijo, pero esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría ser. Respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Y le expulsaron. Oyó Jesús que la habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean ciegos. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él al oír esto le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús les respondió, si fuerais ciegos, no tendríais pecado. Mas ahora, porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Antes de orar, ya que voy a orar por la salud de Pastor MacArthur, debo informarles de que nuestro pastor está muy grave de salud. A menos de que Dios intervenga, no tiene muchos días más. Así que vamos a orar por él, orar por la familia, orar por los médicos y pedir que la voluntad de Dios sea hecha en su vida. Padre, sabemos que tú todo lo puedes. Tú puedes nacer, tú puedes sanar ciegos, tú puedes levantar muertos. Tú eres soberano. Estás sentado sobre el trono de tu universo y es por eso que venimos con confianza a tu trono, sabiendo de que tú, que eres el juez de todo el mundo, vas a hacer lo correcto, vas a hacer lo que es justo y bueno y que siempre vas a obrar para tu gloria y para el bien de tus hijos. Así que te alabamos y te damos gracias. Damos gracias por nuestro pastor MacArthur y sus muchos años de fidelidad. Y tú conoces nuestros corazones, nuestro deseo de que tú le preserves la vida. Si es tu voluntad, oramos que dé sabiduría a los médicos para poder tratarlo y que su salud se restaure. Y también oramos por la familia, Señor, que tú los animes y los consueles. Y, Señor, pedimos que tú nos des también más fe para confiar en ti, para confiar en tus planes y propósitos para esta iglesia. Y oramos, Señor, de que tú hagas tu voluntad y que tú seas honrado y glorificado en todo. Oramos con confianza sabiendo de que tú nos has dado visión, que así como existe como este ciego, tú nos diste vista espiritual y oramos que una vez más, Padre, tú nos muestres tu gloria brillando en la faz de la imagen hermosa de nuestro Señor Jesucristo aquí en Juan 9 y que podamos junto con este ex ciego adorarte porque tú eres digno de toda nuestra alabanza. Lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Recuerden, como vimos en las primeras porciones de Juan 9, de que Jesucristo mandó a un ciego a ir al estanque de Siloé a lavarse los ojos y que fue sanado. Lo hace, sale ahora viendo. Y pues los vecinos y los fariseos están totalmente confundidos de cómo que un hombre que nació ciego ahora ve. Así que entrevistan al hombre, él no sabe cómo pasó, entrevistan a los papás, ellos tampoco. Así que llegamos ahora al versículo 24, cuando vuelven a llamar al ciego para interrogarlo más. No porque quieren aprender, sino porque quieren encontrar el truco. ¿Cómo es que Jesús hizo una aparente sanidad? Entonces dice que volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios. No sé si reconoces esa frase, es una cita de Josué que llegó a ser un refrán entre los judíos. No sé si se acuerdan de la historia, cuando el pueblo de Dios conquistó a Jericó, de que Dios tumbó las murallas allí, pero dijo a los israelitas claramente que no podrían tomar nada del botín, que era anatema. Josué 6, 17 y 18, vosotros guardaos del anatema, ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema. Pero recuerdan de que en Josué 7, 1 registra que Acán tomó del anatema. Así que el pueblo perdió su próxima batalla en contra de la ciudad de Ai. Y cuando Josué pregunta a Jehová de por qué habían perdido, pues Dios le dice, alguien tomó del anatema. Entonces, a través de un proceso de eliminación, Dios escoge primero la tribu de Judá, luego el abuelo de Acán, luego su padre, y finalmente escoge a Acán como el culpable. Y entonces Josué le manda venir y le dice, da gloria a Dios, declárame lo que has hecho. Así que Acán confiesa su pecado y lo apedrean, porque había pecado contra el Señor. Entonces, cuando los fariseos dicen, da gloria a Dios, es otra manera de decir, confiesa, dinos lo que estás cubriendo. Sabemos de que Jesús es un pecador y sabemos que tú estás metido en esa mentira de que te sanó de la ceguera. Los fariseos no creen que Jesús es el Mesías, creen que es un pecador y tal vez lo sanó de alguna manera, un truco a través de un demonio, pero no creen que fue un milagro hecho por Dios. Entonces, el ex ciego en el versículo 25 responde, dijo, si es pecador, no lo sé. Vamos a ver. Es un proceso, su conversión, que comienza a creer, pero es de poco a poquito. Ahorita no está tal vez totalmente convencido de que Jesús es Dios, el Hijo de Dios hecho carne. Entonces, si es pecador, no lo sé, dice. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Él no puede contradecir la realidad de lo que le pasó. Pero es una poderosa respuesta en donde comenzamos a ver su frustración con este grupo que quiere descreditar a la persona que le bendijo tanto al darle vista. No va a jugar este juego con ellos, no va a entrar en una discusión teológica con estos líderes religiosos, los expertos. Él seguramente mendigaba frente al templo todos los días, tiene su teología, lo va a expresar en unos momentos. Pero no quiere discutir con ellos, simplemente dice, una cosa sé, que he sido mendigo toda mi vida, he sido ciego toda mi vida y ahora les estoy viendo. No me van a convencer de otra cosa, ¿no? No va a permitir que ellos le cambien de opinión. Él sabe la verdad, de que nació ciego y ahora ve, ¿no? Tal vez si tú escuchas el testimonio de otro, podrías tener tus dudas, pero si tú fuiste la persona que fue sanado, pues es innegable, es incontrovertible, tú fuiste sanado. No importa lo que digan los expertos, antes no podías ver, ahora sí. Pero ellos rehúsan aceptarlo. Entonces contesta el verso 26, le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Explícanos cómo lo hizo. Y como vimos la vez pasada, el que menos sabe quién es Jesús y lo que hizo es el ciego. Él no sabe y él ya les explicó lo que pasó, ¿no? El único que sabe cómo se hizo el milagro es el que lo hizo, Jesús. Entonces comenzamos a ver la frustración del ex ciego, que obviamente esos fariseos están atacando a Jesús, quieren interrogarlo a él para encontrar alguna falta con Jesús, el que le había sanado. Entonces comienza a tomar más valor, valentía para defender a Jesús y comienza a regañar a estos falsos. Dice en el verso 27 que les respondió: ya os le he dicho y no habéis querido oír. No me escucharon. ¿Por qué me preguntas otra vez? Y digo valentía porque recuerdan, él está hablando con un grupo de fariseos. Eso es como que si estuvieras frente a la Corte Suprema de los Estados Unidos que le están interrogando y les dices: ya te lo expliqué, son sordos, no me están escuchando. Luego, aún más fuerte, agrega: ¿por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y esa segunda parte de la pregunta en griego espera una respuesta negativa. Él sabe que ellos no quieren escuchar la respuesta, ¿no? La idea es: ustedes no quieren ser sus discípulos. Y ya que no quieren ser sus discípulos, ¿por qué quieren escuchar de nuevo? Tienen motivos equivocados, ¿no? Pero la palabra más interesante para mí, estudiando el testimonio de este ciego, es la palabra también. Dice: ¿queréis también vosotros? También, o sea, ustedes y quién más. Creo que en el contexto el punto no es: ¿quieren ustedes también ser discípulos como sus doce? La idea es: ¿quieren ustedes ser discípulos de él como yo? ¿También como yo? Y los fariseos lo interpretan así. Porque en el versículo 28 noten que ellos se ponen enojados y dicen que le injuriaron y dijeron: tú eres su discípulo, nosotros no. Dice: pero nosotros, discípulos de Moisés, somos. Entonces, el ex ciego en este momento ya está asociándose con Cristo, ya está confesando de alguna manera con Cristo, a Cristo, diciendo que es uno de sus discípulos. Y entonces ellos le injuriaron. Es un verbo muy, muy fuerte en griego. La mitad de las veces que se usa en el Nuevo Testamento se traduce como maldecir. Le acusan de ser un discípulo de Cristo, como si fuera un delito, como si fuera un blasfemia. Y afirman categóricamente que ellos no lo son. Ellos son discípulos de Moisés, de la ley, los verdaderos judíos. Agregan verso 29: nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese, no sabemos de dónde sea. Es con odio que lo dicen. Vean que nuevamente, como la vez pasada, que dicen aquel hombre. En ese texto tampoco pueden pronunciar el nombre de Jesús. Dicen a ese. Respecto a ese no sabemos de dónde sea. Y Cristo ya ha explicado en otras partes la ironía de esa afirmación, de que supuestamente son discípulos de Moisés, pero que no creen en Jesús. Eso es una imposibilidad porque Moisés profetizó y habló mucho del Mesías y Cristo cumplía, Jesús cumplía con todas esas profecías. Moisés conocía al Hijo de Dios, hablaba con él cara a cara. Entonces Moisés habla mucho de Jesús, profetizaba mucho de él. ¿Recuerdan en Juan 5:45? Cristo dijo: no penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Otra observación aquí en el texto: son tres o cuatro veces que los fariseos se contradicen y tienen que cambiar su argumento. No sé si se acuerdan en Juan 7 y 8, la razón que los fariseos no creían en Jesús supuestamente fue porque sabían de su procedencia. Que decían, sabemos de que viene de Galilea y por eso no puede ser el Mesías. Y ahora dicen que no puede ser el Mesías, ¿por qué? Porque no saben de su procedencia. Entonces tienen que cambiar su argumento y se contradicen. A la incredulidad no le importa la evidencia, no le importan los datos. Rechazan sin pensar. El ex ciego obviamente ve su hipocresía, ve el desdén de los fariseos y como dije, él ve en la narrativa cómo va subiendo su amor hacia Cristo, su gratitud a Cristo, va aumentando en su valentía también. Así que versículo 30 responde con sarcasmo. Respondió el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros, la idea de vosotros que son los expertos supuestamente, que saben todo, vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Haces un regaño de su incredulidad, que lo sorprendente, lo que más sorprende al ex ciego, es de que estos expertos que se sienten a juzgar a la nación de Israel, que supuestamente saben todo y que sabemos, pues no saben nada acerca del hombre que hizo el milagro más extraordinario de la historia del mundo. Hizo un milagro increíble. Y dice, ustedes no saben ni siquiera de dónde proviene. Esto es lo increíble, ¿no? Porque no están diciendo solamente que no saben de su procedencia física. Están diciendo que no saben si venía de parte de Dios o no. Es lo que los fariseos decían en el verso anterior. Y esto es lo más asombroso para el ex ciego, porque va en contra de una doctrina tan básica y fundamental, que sus expertos no entienden la teología más básica de la Escritura, que es en las palabras del ex ciego, versículo 31, que Dios no oye a los pecadores. Ellos habían dicho, recuerdan en el versículo 29, sabemos, y luego él contradice su sabemos con su propio sabemos, en el versículo 31. Ustedes creen que saben, pero lo que sí sabemos es de que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. ¿Sí? Este ex ciego, como dije, seguramente mendigaba frente al templo todos los días, seguramente había escuchado muchas enseñanzas y entonces hubiera escuchado versículos como el Salmo 66:18. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Proverbios 15:29, Salomón dice, Jehová está lejos de los impíos, pero él oye la oración de los justos. Isaías 1:15, Dios dice, cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos, y asimismo cuando multipliquéis la oración, yo no oiré, porque llenas están de sangre vuestras manos. Un principio que vemos a lo largo del Antiguo Testamento de que Dios está lejos de la oración de los impíos, de los injustos. Obviamente, la única oración que Dios oye del impío es la confesión, cuando cree en el Mesías. Entonces, él sigue su argumento en el verso 32, y dice, desde el principio, literalmente, desde las edades, desde la eternidad, no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Nunca. Nunca se ha escuchado desde Génesis 1:1. Nunca se ha escuchado un hombre capaz de sanar a un ciego que nació ciego. Es imposible. Es tan obvio en la mente del ex ciego de que era un milagro obrado por Dios. Y aún los fariseos reconocieron, tenían que reconocer que era un poder no humano, por eso lo atribuyeron a Satanás, ¿recuerdan? Al diablo. Pero para el ex ciego, si las únicas dos opciones eran que Dios le sanó o que Satanás le sanó, pues ¿quién le va a bendecir, Satanás o Dios? Claro, Dios. Satanás no sana, no bendice, Satanás destruye. Entonces, versículo 33, él concluye, si este no viniera de Dios, nada podría hacer. La misma conclusión a la que llegó Nicodemo en Juan 3:2, cuando dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer esas señales que tú haces, a menos o si no está Dios con él. Ahora, vimos la semana pasada de que tienen un concepto un poco inmaduro acerca de las señales. Una señal en sí, si no lo comparamos con su enseñanza, la señal en sí sola no prueba definitivamente que alguien viene de parte de Dios, porque el falso profeta va a hacer señales y engañar a mucha gente. Pero tampoco debemos descartar el propósito y la importancia de estas señales que hizo Jesucristo y cómo debían dirigir a la gente a su enseñanza y cómo él estaba cumpliendo con todas las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento. De hecho, recuerdan que Juan nos dice al final de su evangelio de que él nos estaba hablando de las señales de Jesucristo precisamente para probar de que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios. Y este ex ciego supo sin lugar a dudas de que eso no fue un truco. Como dije, tal vez cuando ves a alguien en la tele diciendo que fue sanado, tienes tus dudas. Pero si tú eres la persona que nació ciego y ahora ves, pues sabes que fue un milagro que solamente Dios puede hacer. Y no solamente esto, sabes de que ese hombre está cumpliendo exactamente lo que Dios dijo que el Mesías iba a hacer. ¿Recuerdan? Hay varios textos en el Antiguo Testamento. Isaías 42 es el más famoso. Isaías 42:6, en donde Dios está hablando al Mesías y le dice, yo Jehová te he llamado en justicia, te sostendré por la mano, te guardaré, te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos. Entonces, nadie más hizo eso, solamente el Mesías. Entonces, esa señal apunta a Jesús como el Mesías. Pero además de eso, también apunta a Jesús como el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento, el único que es capaz de sanar a ciegos es Dios. Un texto, por ejemplo, se encuentra en el Salmo 146:8, que el salmista dice, Jehová abre los ojos a los ciegos. Jehová levanta a los caídos. Ya les he mencionado Éxodo 4:11, cuando Dios le dice a Moisés, ¿quién es el que hace al mudo? ¿Quién es el que crea al que ve y al que es ciego? O sea, ¿quién da ojos y quién ciega? ¿No soy yo Jehová? Jehová es el que tiene la autoridad y el poder de crear a un ciego y de sanar a un ciego. El acto de dar visión a ese ciego se vio como un acto de creación, dándole nuevos ojos. Entonces, ese ex ciego está comenzando a creer en Jesús como su Mesías, como el Hijo de Dios a través de esa señal. Pero el ciego todavía no ha visto a Jesús, no ha confirmado, no ha confesado a Jesús. Pero como lectores de la narrativa vemos cómo poco a poco está creyendo más y cómo el Señor está abriendo sus ojos, cómo crece en su valentía. Los fariseos también se dan cuenta de que está resuelto, que está convencido, que no le van a cambiar la mente. Así que acuden a su última alternativa, su última opción, que es insultarlo y echarlo fuera, porque no le van a convencer, ¿no? Cuando ya no puedes usar la razón, acudes a la tiranía. Versículo 34, respondieron y le dijeron, Tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. O sea, la soberbia allí es increíble. Y le expulsaron. Pero también vemos cómo el pecado nos hace tan torpes, tan necios, de que los fariseos destruyen su propio argumento cuando le insultan. Ven de que la táctica de los fariseos en todo el capítulo ha sido dudar de la sanidad y decir de que no era el ciego que estaba allí mendigando, sino que era otro o hubo algún truco, pero están sembrando dudas y cuestionando si en verdad fue sanado. Pero en el momento que le dicen que tú naciste del todo en pecados, pues descubren su mentira, de que ellos realmente entendieron de que el hombre había nacido ciego y por eso piensan, como los discípulos preguntaron también en Juan 9:2, de que había nacido ciego por su propio pecado. Nuestra soberbia, nuestro orgullo nos hace tercos, nos hace obstinados para no ver la evidencia, para no estar convencido por la evidencia. Muchas veces ni siquiera investigamos porque no queremos saber la verdad. Proverbios dice que la gloria de los reyes es investigar el asunto, ¿no? Y obviamente estar dispuesto a cambiar de opinión. Pero los fariseos no quieren, así que insultan. Dicen, ¿tú nos enseñas a nosotros? ¿Tú que eres mendigo, pecador? ¿Nosotros que somos justos y maestros y líderes? Es increíble su soberbia ahí. Así que sin razón, sin justificación, lo expulsan de la sinagoga. Expulsar, aunque... O dónde estuvieron, no dice necesariamente que estaban en la sinagoga, perdón. Pero lo expulsan. Y aunque no es el mismo verbo ahí, excomulgar, del versículo 22, yo creo que viendo el contexto probablemente trate de lo mismo, de que lo ven como un hereje y lo expulsan permanentemente. Y así es, nuestro pecado nos hace tercos, nos hace tomar decisiones malas como estas. Pero quisiera centrar nuestra atención un poco más en el testimonio del ciego para ver de que si nosotros como cristianos confesamos a Jesús y defendemos a Jesús como hizo este ciego, necesariamente seremos rechazados. Rechazados por el mundo, por los amigos, por la familia. Si tenemos la valentía de defender a Jesús, pues debemos estar dispuestos y listos para ser rechazados, ¿no? Cristo ya nos advirtió, si me vas a seguir, tienes que tomar tu cruz, ¿no? Habrá consecuencias. Cristo dijo que vino para dividir, vino con espada para dividir entre familiares, entre amigos, entre compañeros de trabajo, ¿no? Y este ciego, ex ciego, es un excelente ejemplo de alguien que dijo que, claro, con todo gusto recibía ese rechazo, porque antes era ciego y ahora estaba viendo. Y ahí está la clave. Si piensas, ¿cómo es que puedo tener más valentía para defender a Jesús? Este ciego fue tan valiente, ¿por qué? Porque supo lo que Cristo había hecho en su vida. Estaba ciertísimo de lo que Dios le había hecho. Y es lo mismo con nosotros. Cuando tú estás convencido, Cristo me sanó, Cristo me dio ojos, Cristo me salvó, Cristo murió en la cruz por mí. Ahí cuando estoy más seguro, más convencido de la obra que Cristo ha hecho en mi vida, es cuando abrazo con todo gusto el rechazo del mundo. ¿Para qué quiero que el mundo me quiera? O sea, este ciego, ¿qué le importa si estos fariseos le querían o no lo querían? Él no quería estar con ellos. ¿Por qué estar en la sinagoga con esos mentirosos? ¿No? Antes era ciego, ahora ve. Ve todo con claridad. Es mejor estar con Cristo que estar en el mundo. Así que el primer paso que vemos en el camino hacia la salvación con este ex ciego fue rechazado por el mundo. Ahora, segundo punto, encontrado por Cristo. Versículo 35. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole. Verbo importantísimo. ¿Por qué lo halló? Porque le estaba buscando. Por eso que encuentras algo, ¿no? Estaba buscándolo, ¿no? Es una parte muy crítica de nuestra comprensión de este texto. Si esta sanidad física ilustra nuestra sanidad espiritual, entonces vemos un paralelismo aquí, que con la sanidad física lo pasó igual, que el ciego no pidió ser sanado, Cristo lo busca y lo sana. Y ahora nuevamente con su sanidad espiritual, de su ceguera espiritual, Cristo escucha que está perdido, así que le busca y lo encuentra. Y luego le sana de su ceguera espiritual. Cristo obviamente es quien le capacita para creer, le invita a creer. Le plantea la pregunta, ¿crees en el Hijo de Dios? Entonces vemos como todo el Evangelio de Juan y toda la Biblia, que Dios inicia, que Cristo inicia en la salvación. Si amamos a Dios, es porque Él nos amó primero. 1 Juan 4:19. Cristo es quien abandonó el cielo para buscar a su esposa. Y es importante que sea así para que Él reciba toda la gloria. Nosotros no le buscamos. Él nos halló a nosotros. Y la pregunta, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Los manuscritos más antiguos dicen, ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Los dos títulos tratan de la deidad de Cristo. ¿Recuerdan de que el título Hijo del Hombre es un título que recibe el Mesías en Daniel 7 cuando se acerca al anciano de días y el Hijo del Hombre está volando con las nubes del cielo como Dios y recibe un reino eterno para que todos los pueblos le sirvan eternamente? Entonces, cuando Cristo pregunta, ¿crees en el Hijo del Hombre? Pues cada judío hubiera dicho que sí, hasta la fecha. Cualquier judío, si uno le pregunta, ¿crees en el Hijo del Hombre? ¿Crees en el Mesías? Sí, claro. Pero la cuestión es, ¿quién es? ¿Quién es ese Hijo del Hombre? Es exactamente la pregunta que el ex ciego plantea, versículo 36. Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en Él? Y allí vemos de que este ex ciego ya sus ojos comienzan a abrirse. Ya en un sentido, yo creo que en este momento ya cree que Jesús es el que le sanó. Solamente quiere estar seguro en identificarlo correctamente. Yo sospecho, el texto no lo dice, pero este hombre nació ciego. Generalmente los que nacen ciegos tienen una habilidad increíble para reconocer voces, ¿no? Porque dependen mucho más de sus oídos que nosotros. Entonces, cuando declara, yo quiero creer, yo creo que insinúa de que quiere que sea Él, que quiere que sea Cristo, quiere creer en Él. Solamente busca confirmación en la boca de Jesús. Entonces, le llama, Señor, quiero creer. Tal vez aquí en el versículo 36, Señor con minúsculas, como que está buscando claridad todavía, una confirmación. Ya para el versículo 38 es Señor con mayúsculas cuando adora a Jesucristo. Pero acá por lo menos expresa su deseo de creer. Él entiende que Dios es quien ilumina y que Él es responsable por creer en su Mesías. Y entonces Jesús le contesta en el verso 37. Le dijo Jesús, pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Ahora, es un versículo fascinante por varias razones. La primera es el tiempo de los verbos. Noten que Cristo no dice, pues le estás viendo, y el que habla contigo, Él es. Sino que el primer verbo es le has visto, tiempo pasado, y estás hablando con él. Y me pregunto, ¿por qué le has visto en vez de, o sea, le estás viendo? Y me pregunto, viendo el contexto que sigue, si cuando dice le has visto, está hablando de vista espiritual. Porque es el punto del capítulo. No de que ve físicamente, sino que ve espiritualmente. Y Jesús le está diciendo, en el momento que creíste en mí, ya podrías ver. Y soy yo, estoy hablando contigo, ¿no? Por lo menos abre esa posibilidad, el tiempo de los verbos, ¿no? Ahora, aunado a eso, ¿no? El párrafo que sigue se centra en el hecho de que este ciego veía a Jesucristo espiritualmente, no solo de manera física. Y cuando él escucha a Jesús decir, el que habla contigo, él es, que él es solamente yo soy en tercera persona. Cuando escucha esto, el ex ciego, versículo 38, dijo, creo, Señor, y obviamente Señor Jehová, Señor del universo, y le adoró. Ahora, sin lugar a dudas, el Señor cambia de minúsculas a mayúsculas. Y prueba de que cree en el señorío y deidad de Jesús. ¿Por qué? Porque literalmente dice que se postró delante de él. Lo adoró. Y allí termina el testimonio de este ex ciego, que es paralelo al testimonio de cada uno de nosotros, que viene en cuatro pasos. Primero, Cristo le buscó. Segundo, él creyó. Luego, confesó a Cristo. Y luego, lo adoró. ¿Sí? Y esa última parte también es muy importante porque prueba nuevamente la deidad de Cristo, ¿no? Porque Cristo recibe su adoración. Y esto sí hubiera sido un acto de idolatría y blasfemia si no fuera Dios. Si no es el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, hecho carne, eso sería idolatría, recibir adoración, ¿no? Éxodo 20 es clarísimo, los 10 mandamientos, de que no te harás imagen, no te inclinarás, y luego la lista, no te inclinarás a nadie. Yo, Jehová. Solamente Jehová merece ser adorado. Es idolatría adorar a cualquier otra persona. Y Jesús es adorado, ¿por qué? Porque lo merece. Porque es Dios. Jesús es el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad. Jehová, que es un Dios trino. Entonces, otra cosa que creo que es notable es de que cuando hablamos de esa visión espiritual, la primera reacción, la respuesta inmediata de la persona que recibe ojos para ver en la dimensión espiritual, ¿qué hace? Adora a Jesús, se postra delante de Jesús, porque ve su hermosura, ve su dignidad, ve que Jesús es merecedor de toda la gloria y toda la honra. En el momento que tú ves a Jesucristo, no puedes hacer ninguna otra cosa, ¿no? Tienes que postrarte delante de Él porque Él es digno. Y entonces Juan termina en los últimos tres versículos registrando la lección, la enseñanza que Cristo quiere enseñarnos con esta historia, con esta sanidad. Y dice el verso 39, dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo. A veces queremos pensar que Cristo vino solo por amor, para abrazar a todo el mundo. Pero no, dice para juicio. Como dice también Mateo 10, vino con espada. Para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Ahora, es un poco complejo de comprender, a menos que comprendamos de que está hablando de ceguera espiritual y vista espiritual. Y en particular, de que habla de los que creen que son ciegos y los que creen que son, que pueden ver. A lo mejor cuando dices, ¿quiénes son estos que no ven, que ahora puedan ver? ¿Quiénes son este grupo de los que no ven, que Cristo vino para dar vista? Bueno, uno tal vez pensaría de que eso trata de todos nosotros, porque todos nacemos ciegos. Cualquier ser humano nace ciegos. Efesios 2, nacemos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero Cristo no está diciendo esto porque dice que vino para dar vista a los que no ven. Entonces tenemos que pensar, entonces, ¿quiénes son estos que no ven? Son los creyentes, los que recibimos vista. Y es hasta el versículo 41 que nos damos cuenta, porque Jesús lo explica, de que no está hablando específicamente los que no ven, sino los que saben que no ven, los que dicen que no ven. Note el versículo 41. Si fuerais ciegos, no tendríais pecado. Mas ahora, porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. En los que, entonces, en la enseñanza, los ciegos son nosotros. Somos los que sabemos que somos ciegos. Y los que ven son los que piensan que ven, que Cristo vino para cegar. ¿Sí? Entonces Cristo dice, vine para dar vista a los que no ven y saben que no ven. Y vine para juzgar y cegar a los que creen y dicen que ven, pero en realidad no ven nada. ¿Sí? Entonces vino para cegar a los orgullosos, los soberbios que se creen iluminados, pero que rechazan la luz de Cristo. Y los fariseos, aunque seguramente no entendieron todo lo que Jesús está diciendo, por lo menos captan de que Cristo está juzgándoles a ellos. Entonces, verso 40, pues algunos de los fariseos que estaban con él al oír esto, le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Y otra vez vemos la obstinación de estos ciegos que son los verdaderos ciegos del capítulo, los que no quieren admitir que son ciegos, ¿no? Los que no quieren reconocer su pecado. Entonces Cristo concluye, versículo 41, Jesús les respondió, si fuerais ciegos, no tendríais pecado, mas ahora porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Si fuerais ciegos, la idea es de que si entendieran de que son ciegos, no tendrían pecado. No serían incrédulos si reconocieran su pecado, porque recibirían salvación. La razón que tu pecado permanece es precisamente porque no quieren reconocer que son ciegos. Piensan que son justos, piensan que son iluminados, piensan que no tienen pecado y por eso su pecado permanece. Es increíble porque Jesucristo, vemos cómo está ofreciéndoles perdón, ¿no? Dice, vine para dar vista a cualquier persona que acepte su ceguera, que reconozca que es ciego, ¿no? Cristo ofrece perdón a todos ahí en la cruz. Perdónanos, Padre, no saben lo que hacen, son ciegos. Por eso vino, para ofrecer salvación. Entonces, el punto es de que todos tenemos pecado. El pecado permanece sobre todos nosotros cuando nacemos. Todos nacemos ciegos. La única pregunta es si tú vas a permanecer en tu pecado o no. Si tu ceguera va a permanecer o si vas a acudir a Cristo para una sanidad, ¿no? La sanidad que solamente Él puede obrar, ¿no? Y la única manera que Dios sana es cuando Cristo llega a tu vida, te da ojos y fe para reconocer que eres un ciego y que necesitas su perdón. Tienes que reconocer que no tienes justicia, que no tienes vista y necesitas el perdón que solamente Cristo ofrece por la sangre de su cruz. Por eso el título del sermón, Ciegos y Ex-Ciegos, porque son las únicas dos categorías de personas que existen en el universo. Todos nacemos ciegos. Algunos recibimos vista y ahora somos ex ciegos, los que fuimos sanados por Cristo. Una bendición. Entonces, todos nacemos ciegos en el mundo por nuestro pecado, por el decreto de Dios y por la obra de Satanás. Triplemente ciegos. Por nuestro pecado, porque Dios dice en Jeremías 5, oíd ahora esto, pueblo necio y sin corazón, que tiene ojos y no ve. No ve por su propio pecado. También somos ciegos por decreto de Dios, porque Dios dice de los judíos, pero también aplica a nosotros, Romanos 11, 8, a cualquier incrédulo, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Y también ciegos por la obra de Satanás, porque Dios dice en 2 Corintios 4, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. Triplemente ciegos y solamente Cristo puede sanar nuestra ceguera. Por eso Pablo concluye ese párrafo en 2 Corintios 4 diciendo que Dios que mandó que de las tinieblas resplandiese la luz es el que resplandece nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Entonces la única pregunta es si eres un ciego o eres un ex ciego. Y si eres un ciego, entonces necesitas reconocer tu ceguera y acudir a Cristo para sanidad. Y si eres un ex ciego, entonces debes tomar la valentía que nos demuestra este ex ciego en el texto y defender a Jesús y proclamar a Jesús y agradecer a Jesús por el gran regalo que nos ha dado con nuestra sanidad y salvación. Bien, vamos a orar, hermanos. Padre, te alabamos y te bendecimos. Gracias por el gran milagro de darnos ojos espirituales para ver la hermosura de Cristo. Gracias por la redención que tenemos en Él. Y te rogamos, Señor, que tú nos uses para llegar a muchos otros ciegos, para que puedan ver la gloria de Cristo y que podamos vivir en gratitud, porque aunque nacimos ciegos, ahora vemos. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Cristo. Amén.